RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y dar la bienvenida al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la Radio UNAD Virtual. Les habla Tania Loret Sánchez, directora del programa. Hoy nos acompaña un panel de lujo para abordar un tema fundamental, el derecho internacional humanitario. Y no estaré sola en la conducción, pues me acompañará como copresentadora invitada la profesora Mabel Lilian Ríos Plazas, quien es docente del programa de Filosofía y de la Unidad Sociohumanística y directora del curso Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ella se encuentra ubicada en la zona Centro Bogotá, Cundinamarca. Bienvenida, Mabel. Junto a nosotras estarán dos expertos de la Cruz Roja Colombiana, cuyas trayectorias nos dan inspiración. Diana Guzmán, quien es voluntaria con más de una década de servicio. Su experiencia con el movimiento abarca temas cruciales como construcción de paz, misión médica, resolución de conflictos y formación de voluntarios. Sin lugar a dudas, un referente de humanidad y compromiso. También está con nosotros Joan Sebastián Montes Castañeda, quien es socorrista de la Cruz Roja hace 12 años. Es miembro del equipo técnico seccional de Doctrina Institucional y Construcción de Paz. Es historiador y museólogo, investigador de conflicto armado interno y fenómenos de violencia. Curador del Museo Arqueológico de Zipaquirá. Su conocimiento teórico y práctico en torno al tema que hoy nos convoca son invaluables para este espacio. Ambos integran el equipo técnico de construcción de paz y doctrina institucional de la Cruz Roja Colombiana. Para Diana, Sebastián y Mabel, un agradecimiento infinito por su tiempo y participación en este espacio radial. Para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, es muy importante contar con su voz y sus reflexiones dentro del programa. Así que, estimados oyentes, prepárense para un diálogo muy enriquecedor. Sin más preámbulos, damos inicio. Adelante, profe Mabel.
Gracias, Tania, por esta invitación. Bueno, la paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa, decía el filósofo y humanista holandés Erasmo de Rotterdam. Todos estamos de acuerdo con Erasmo, y sin embargo, según el Instituto para la Economía y la Paz, actualmente al menos 91 países del mundo están envueltos en algún tipo de conflicto. La guerra en Ucrania, los enfrentamientos en Gaza, los combates en Sudán, el Sahel, Etiopía, Camerún y la República Democrática del Congo son solo algunos ejemplos de esos escenarios en los que el sufrimiento se radicaliza. Los conflictos armados y las crisis humanitarias no solo van en aumento, sino que además son cada día más complejos. El uso de drones y sistemas de armas autónomos, los ciberataques contra hospitales, sistemas energéticos y servicios esenciales, los bloqueos al acceso humanitario en Yemen, Siria y Gaza, la criminalización de la asistencia humanitaria en Myanmar y las crisis migratorias desatadas por la violencia, como las de Colombia y Sudán, nos obligan a cuestionarnos. ¿Existen reglas para la guerra? ¿Quién protege a aquellos que no participan de las hostilidades? ¿Hay alguna manera de preservar un mínimo de humanidad incluso en medio de la barbarie? Sebastián, ayúdanos a entender este panorama. Para comenzar, ¿podrías explicarnos qué es el derecho internacional humanitario y cuál es su principal objetivo en situaciones de conflicto? Y una cuestión fundamental, ¿sí? ¿En qué aspectos claves convergen o se diferencian el derecho internacional humanitario y los derechos humanos?
En primera instancia, un cordial saludo a todas y todos los oyentes. Mil gracias por la invitación. Cuando hablamos del derecho internacional humanitario, o básicamente el DIH, se trata de un conjunto de normas que buscan limitar los efectos de los conflictos armados. Así que básicamente su objetivo principal es proteger a las personas que no participan directamente de las hostilidades. ¿Como quiénes? Como civiles, personal médico, humanitario y a quienes ya no pueden combatir, como quienes, los heridos, los náufragos o los prisioneros de guerra. Además, regula los métodos y medios del combate, prohibiendo, por ejemplo, el uso de armas que causan sufrimiento innecesario. En ese orden de ideas, el DIH busca ponerle límites a la guerra, ya que incluso en la guerra más compleja siempre, siempre deben haber principios mínimos de humanidad que deben ser respetados. Ahora bien, muchas veces se suele confundir el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Y aunque ambos protegen, obviamente, la dignidad de las personas, tienen una serie de diferencias clave. Primero que todo, cuando estamos hablando del derecho internacional humanitario, este se aplica exclusivamente en tiempos de conflicto armado, bien sea internacional o no internacional, y este regula la conducta de las partes enfrentadas. Ahora, por otra parte, los derechos humanos se aplican en todo momento, en tiempos de paz y en tiempos de guerra, y obliga principalmente a los estados a garantizar derechos como cuáles, como la vida, la libertad, la igualdad y todo este debido proceso. En el paro nacional, por ejemplo, vimos muchos casos en que se denunciaba públicamente situaciones como es que la fuerza pública no respeta el DIH de los manifestantes, o ¿dónde está el DIH para proteger la fuerza pública de los manifestantes? Y es que si bien el paro nacional del 2021 estuvo rodeado de mucha violencia, pues no era precisamente una situación de conflicto armado, sino de desorden público y de violencia, por lo que el derecho internacional humanitario sencillamente no tenía jurisdicción allí, sino los derechos humanos, que es distinto. En un mundo con nuevas tecnologías, actores no estatales y múltiples crisis humanitarias, el derecho internacional humanitario sigue siendo una herramienta para preservar un mínimo de humanidad en medio del horror. Y como tú mismo lo decías cuando citabas a Erasmo, la paz es siempre preferible, claro, pero mientras haya guerra, debe haber reglas que salven vidas.
Ahora extendemos una invitación a quienes nos sintonizan para ir a corte de mensajes institucionales y ya regresamos.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Retornamos al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética. Estimada Diana, Sebastián nos explicaba que tanto el derecho internacional humanitario como los derechos humanos buscan proteger a las personas, aunque claro está, desde enfoques, fundamentos y ámbitos de aplicación distinta. Sabemos a su vez que la misión de la Cruz Roja es prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Y si asociamos estas dos variables, se hace necesario preguntar cuál es el papel de la Cruz Roja Colombiana frente al derecho internacional humanitario.
Bueno, primero quisiera agradecerles por la invitación al programa. Y bueno, acá tenemos que mencionar que en Colombia tenemos presencia de los tres componentes del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. los cuales son el CICR, la Federación y la Cruz Roja Colombiana. El CICR es el Comité Internacional de la Cruz Roja. Se centra en todas las actividades que se hacen bajo el marco del conflicto armado, como por ejemplo capacitación en el derecho internacional humanitario a las partes del conflicto. También nos habla sobre cómo es el actuar del movimiento en el país. Incluso también están presentes cuando hay conversaciones entre las partes del conflicto y también cuando hay entrega de personas privadas de la libertad. Un ejemplo del accionar del CICR o del Comité Internacional, cuando vemos en las noticias que algún grupo va a liberar a una persona, casi siempre vemos que está el CICR pendiente o presente en la liberación, o incluso son ellos los que reciben a la persona privada de la libertad. La Federación Internacional de la Cruz Roja viene haciendo apoyo a las sociedades nacionales en cada país en temas de capacitación, respuesta en desastres naturales, así como también en temas de necesidades en tiempos de paz. Un ejemplo de lo que hace la Federación: digamos, en un desastre natural de gran magnitud, como lo fue Armero, la Federación hizo el enlace con otras sociedades nacionales, es decir, con otros países, y ayudó a recibir y entregar ayudas humanitarias a las personas afectadas, pero también ayudó a los voluntarios que estuvieron presentes en la región, con entrega de dotación, con entrega de materiales que pudieran utilizar para la recuperación de las personas y de toda la atención que fue en Armero. Y por último, el último componente del movimiento internacional está la Cruz Roja Colombiana, que son las sociedades nacionales, pero en este caso en Colombia tenemos Cruz Roja Colombiana. Nosotros como Cruz Roja Colombiana tratamos de trabajar en todo el territorio colombiano. Se podría decir que trabajamos en tiempos de paz, pero también cuando hay un conflicto armado. Claro, teniendo en cuenta que solo actuamos si el entorno es seguro para nosotros. También hacemos capacitaciones sobre el derecho internacional humanitario, sobre derechos humanos, los principios del movimiento, pero también nos enfocamos en la necesidad de la comunidad. Por eso estamos en varios territorios del país, realizando proyectos, atendiendo en emergencias, y somos los que brindamos esa primera respuesta en terreno. Por ejemplo, tenemos brigadas estudiantiles en todo el país, o incluso nuestros voluntarios de servicio social o que están realizando el servicio social en el colegio, quienes se capacitan en temas como primeros auxilios, derechos humanos, construcción de paz y muchos temas más que puede incluso el colegio pedirnos para ellos.
Diana, muy interesante lo que nos comentas, pues sobre todo porque nos abres un panorama absolutamente nuevo para la mayoría de los que estamos escuchando el programa, y es que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja tiene diferentes líneas de trabajo, cada una con sus funciones pues bien delimitadas, ¿no? Entendimos que el Comité Internacional de la Cruz Roja, que solemos ver en los noticieros con el emblema de la cruz y las siglas CICR, sería el primero de estos componentes, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el segundo, y finalmente las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como nuestra Cruz Roja Colombiana. Listo. Pero según entendemos, en lo que respecta al derecho internacional humanitario, los lineamientos de acción para todos están dados por los convenios de Ginebra y por sus protocolos. ¿Tú podrías resumirnos de qué tratan estos convenios y por qué son tan importantes para proteger a las víctimas de la guerra?
Los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales son el núcleo del derecho internacional humanitario. Son normas jurídicas internacionales que regulan la conducción de los conflictos armados y trata de limitar sus efectos. Protegen específicamente a quienes no participan en las hostilidades, como las personas civiles, el personal sanitario, los trabajadores humanitarios y en general a quienes han dejado de participar en ellas, como son los soldados heridos, los enfermos, los náufragos y los prisioneros de guerra, todo bajo el marco del derecho internacional humanitario. Estos convenios se dividen en cuatro. El primer convenio nos habla de proteger a los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en tierra, como por ejemplo, durante una confrontación armada interna en una región rural en Colombia. Varios soldados resultan gravemente heridos en combate y algunos habitantes de la zona, al enterarse de la situación, deciden intervenir de manera neutral y humanitaria, atendiendo a todas las personas heridas y piden ayuda a través de organizaciones locales, solicitando la presencia del CICR, que recordemos que son los encargados de participar en conflicto armado. A través de estas organizaciones se garantice la evacuación segura y atención médica de los heridos sin importar a qué bando pertenece. El segundo convenio nos habla sobre proteger a los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Un ejemplo de este convenio puede ser que durante una operación militar en el mar, digamos que en el Caribe, se produce un enfrentamiento naval entre dos Fuerzas Armadas. Una de las embarcaciones es gravemente dañada y varios miembros de la tripulación caen al mar, algunos heridos y sin posibilidad de defenderse o de escapar. Una embarcación civil que estaba cerca presencia el hecho y, aunque no participan en el conflicto, esos pescadores deciden rescatar a los náufragos. Les brindan primeros auxilios y notifican a las autoridades competentes y al Comité Internacional para que los heridos reciban atención médica especializada. El tercer convenio nos habla de que establece las normas de protección para los prisioneros de guerra. Esto bajo el marco de un conflicto armado internacional. Por ejemplo, un grupo de soldados enemigos es capturado por una fuerza militar y se convierte en prisionero de guerra. Durante su detención, los soldados son llevados a un centro de reclusión temporal. Allí, de acuerdo con lo establecido por el tercer convenio, deben recibir un trato humano. Se les debe garantizar acceso a agua potable, alimentación adecuada, atención médica y se les permite comunicarse con sus familias a través del CICR, como por ejemplo una carta que se les mande a su familia. Y el cuarto convenio nos habla de velar por la protección de vida a las personas civiles en tiempos de guerra. Un ejemplo de esto, en el marco, digamos que lo que estamos presenciando del conflicto armado internacional en Gaza, miles de civiles se han visto atrapados en medio de los enfrentamientos. El cuarto convenio exige su protección, especialmente aquellos que no participan en las hostilidades. Por ejemplo, los civiles que reciben atención médica en hospitales o que son auxiliados por el CICR están amparados por este convenio. El Comité Internacional trabaja en la zona brindando asistencia humanitaria, evacuando heridos, entregando suministros médicos y apoyando a las familias afectadas.
Apreciada Diana, es fundamental esta explicación tan detallada sobre los convenios de Ginebra. En este momento extendemos una invitación a quienes nos sintonizan para ir a corte de mensajes institucionales y ya regresamos.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Regresamos al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética. Estimado Sebastián, Diana nos describía esos convenios de Ginebra como esa base jurídica que le es propia al derecho internacional humanitario y nos mencionaba la existencia de protocolos adicionales a esos convenios. ¿Qué son los protocolos adicionales y qué aportan estos protocolos adicionales a los convenios de Ginebra? ¿Y cómo actualizan las normas del derecho internacional humanitario para contextos modernos?
Muy bien decía Diana, los convenios de Ginebra de 1949 son ese esqueleto del derecho internacional humanitario y buscan asegurar un mínimo de humanidad en tiempos de guerra. Cabe resaltar que en el momento en que se crea el derecho internacional humanitario, en la segunda mitad del siglo XIX, pues los ejércitos aún combatían con mosquetes, cañones y cargas de caballería. ¿Eso qué pasa? Pues que a medida que los años pasaban y la tecnología, medios y métodos de la guerra avanzaba, pues el derecho internacional humanitario también debía evolucionar. El mundo cambió muchísimo después de 1949 y con él también la naturaleza de los conflictos armados. ¿Por qué? Pues porque la guerra se había industrializado, ya habían tanques, aviones, ametralladoras, gas venenoso, etc. Además que se habían cometido cosas terribles como los primeros genocidios en caso tal del holocausto perpetrado por la Alemania nazi. Es por eso que para 1977 se adoptaron dos protocolos adicionales a estos convenios que tienen como objetivo básicamente actualizar, reforzar el derecho internacional humanitario para responder a las realidades más complejas y modernas de la guerra. En orden de ideas, tenemos el protocolo adicional número 1, que se aplica a los conflictos armados internacionales, es decir, guerras entre estados, y amplía la protección a las víctimas civiles, establece reglas más detalladas sobre la conducción de las hostilidades y refuerza el respeto al principio de distinción entre civiles y combatientes. Ahora bien, cuando hablamos del protocolo adicional número 2, que es especialmente importante para el caso colombiano, que tenemos un conflicto armado interno, este se aplica a conflictos armados no internacionales, como los que ocurren entre un estado y grupos armados organizados dentro de su territorio. En nuestro caso puede ser con el ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo, ahí más o menos como para hacerme entender. Este protocolo establece garantías fundamentales para las personas afectadas por estos conflictos, como lo es el trato humano a todos los que no participan en las hostilidades, la prohibición de atentados contra la dignidad humana y también el acceso a la ayuda humanitaria. Lo valioso de estos protocolos es que profundizan y detallan protecciones que en los convenios de Ginebra originales eran un poquito más generales o ambiguos, sobre todo en lo referente a los conflictos armados internos, que lamentablemente son los más comunes y complejos hoy en día, como es el caso colombiano. Entonces, pues, estos convenios siguen siendo relevantes porque muchos de los desafíos actuales, como es el uso de nuevas tecnologías armadas, la participación de actores no estatales o los ataques indiscriminados a civiles, el uso de drones para combates irregulares, que es algo que vemos hoy en día mucho en noticias, pues pueden y deben ser analizados bajo una mirada moderna. Además, en el terreno son una herramienta concreta para exigir respeto por la vida, la dignidad y el sufrimiento humano, entendiendo siempre que hasta la guerra tiene límites.
Estimados oyentes, llegamos al final de este capítulo, pero no sin antes agradecer profundamente a nuestros invitados Diana Guzmán y Sebastián Montes, voluntarios de la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá. A ustedes, gracias por sus valiosos aportes y reflexiones en torno a un tema tan crucial como el derecho internacional humanitario. También un sincero agradecimiento a la profesora Mabel por su apoyo en la locución de este programa. A ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos y sumarse a esta conversación necesaria. Los esperamos el próximo lunes aquí en Éticamente, el programa de la radio UNAD Virtual, donde continuaremos profundizando en este tema con el mismo equipo de expertos y nuevas perspectivas. No se lo pierdan. Y recuerden, construir paz también empieza por entender sus bases.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.